Muy buenas tardes para todos, señora vicepresidenta, señor director, todo mi querido, Mariana y todos los que nos acompañan. Quisiera efectivamente, como anticipaba Tommy, hacer una referencia muy sentida a William Rey, que acaba de, no sé, director nacional de patrimonio, que acaba de pasar por una operación muy, muy dura, muy, muy grande. Y bueno, estamos seguros que esta entrada a boxes nos va a dar un Willy muy activo y muy lleno de energía por muchos años más. Así que saludarlo, saludar a Jorge Silveira, que de algún modo lo está representando aquí, y a todos los miembros de la comisión. Para nosotros, esto que está pasando hoy es un hecho muy, muy emocionante y muy cargado de significado. De esos hechos históricos, como pasa con muchos hechos históricos, que nos, no solo nos enseñan, sino que nos obligan a revisar algunas de nuestras ideas menos trabajadas. Por ejemplo, fíjense que estamos todos acostumbrados a decir y a escuchar que vivimos en una época de globalización. Bueno, en realidad estamos asistiendo a la última ola de globalización que ha habido hasta ahora. En el mundo hubo, al menos desde el Imperio Romano en adelante, muchas y sucesivas olas de globalización. Y la historia esta de Nuestra Señora de las Mercedes es una historia global. Fíjense que es una fragata de bandera española que sale del puerto del Callao, da la vuelta, toca como primera escala el puerto de Montevideo, toca un par de puertos más en América Latina, y luego que había tenido éxito en cruzar el océano, frente a las costas de Portugal, es hundido en una batalla con una flota del Imperio Británico. Quiere decir que solo cuando uno cuenta esa historia, involucra a unas cuantas ciudades que hoy pertenecen a diferentes países de América Latina, obviamente a España, obviamente a su gran rival de esa época y de muchas épocas, como fue el Reino Unido, a Portugal, que fue una pieza muy esencial en el marco de ese conflicto, todos ellos involucrados en esta historia, que es una historia muy épica y también muy dramática. Esta historia tiene que ver además con algo a lo que tal vez todavía los uruguayos no le hemos prestado la suficiente atención, que es nuestro periodo colonial. Un periodo donde se sentaron las bases de muchas cosas que forman parte de nuestra identidad. Piensen que en la banda oriental, más que en cualquier otro lugar de América Latina, la emancipación fue un conflicto entre hijos y padres, entre nietos y abuelos, de los cuales nosotros provenimos. No es una historia ajena, es una parte esencial de nuestra historia. Y todavía nos queda mucho por estudiar y por reflexionar acerca de ese periodo que nos influye hasta hoy, mucho más de lo que a veces nos damos cuenta. Y luego creo que este modelo de una exposición que toca varios puntos del planeta, con una separación entre propiedad y uso a través de un sistema de comodatos, creo que es un buen modelo de la clase de aproximación que españoles y latinoamericanos tenemos que hacer frente a un pasado que nos es común, que a veces nos encontró enfrentados, y algunos prefieren solo acordarse de eso, pero que muchas otras veces nos encontró del mismo lado, siendo parte de lo mismo. Y creo que el diseño, la arquitectura de esta gran operación cultural, de la cual la llegada de estas monedas a nuestro Banco Central es solo un capítulo, de algún modo reflejan bien esa inteligencia de cómo abordar ese pasado que nos es común. Y por último, y aprovecho además que está la señora vicepresidenta para pedirle un poquito de ayuda, esto toca en un año que para nosotros es importante, porque en este año estamos procesando la aprobación legislativa de el Convenio Internacional sobre Patrimonio Subacuático, que decenas de países de todo el mundo han firmado en el marco de UNESCO. Ya tiene aprobación del Senado de la República. Nos queda, antes de que termine el periodo legislativo, conseguir que la Cámara de Diputados también lo apruebe. Que es un paso fundamental, yo diría, en otro orden tan importante como la adhesión que acabamos de votar al Sistema Internacional de Patentes, que era absolutamente insólito que Uruguay estuviera afuera de eso. El patrimonio subacuático es una parte esencial del patrimonio cultural del planeta y de nuestro patrimonio cultural. Y requiere ser tratado con una delicadeza que a veces nos ha faltado. En primer lugar, hay algo que olvidamos muchas veces, sobre todo los que estamos de este lado del Atlántico, es que un buque hundido es un cementerio, donde están los tatarabuelos de alguien. No es simplemente un lugar para entrar con una topadora y llevarse todo puesto a ver qué encuentro de valor. Pero además es un patrimonio muy difícil de conservar. Aunque sea muy contraintuitivo, muchas cosas se conservan mejor abajo del agua que afuera, porque están en menos contacto con el oxígeno. Y el destino de muchas cosas que pasaron siglos bastante intactas adentro del agua, donde se las saca sin los cuidados metodológicos y tecnológicos que hay que tener, es que en poco tiempo se destruye. Es algo que si no lo vamos a hacer bien, más vale no hacerlo, porque hacemos daño. Y además, cuando optamos por fuera de ese convenio, bueno, con bastante frecuencia los socios que aparecen son complicaditos. Y el Estado uruguayo ha tenido algunas experiencias nada positivas en esta materia. Entonces yo quisiera simplemente aprovechar este día, aprovechar la celebración de esta inauguración que estamos haciendo, para tratar de recordar que tenemos pendiente esa asignatura, y ojalá que todos, por eso me refería además de manera especial a la señora vicepresidenta, podamos dar el empujón que hace falta para que antes de que termine esta legislatura ese convenio quede definitivamente ratificado. Muchas gracias.
Muy buenos días. La verdad que me tomaste por sorpresa, pensé que no iba a ser tan rápido. Pero muchísimas gracias a todas las autoridades presentes, especialmente a Beatriz Arquimón, nuestra vicepresidenta, que tuvo la enorme gentileza de acompañarnos. Hará cuestión de un año y algunos meses, alguien que hoy no nos puede acompañar, tengo entendido que Pablo se va a referir a eso, William Rey, el director de Cultura del Ministerio de Educación, nos llamó, se comunicó con el banco para contarnos esta idea, el interés del gobierno español de hacer esta muestra. Y bueno, lo que en algún momento fue un tesoro pecuniario, hoy es un tesoro cultural. Y inmediatamente le dijimos que sí, nos pusimos a trabajar. Hablando hace unos días con María Laura Pintos, que es nuestra encargada de gestión cultural y numismática, María Laura me decía, ¿te das cuenta que la muestra se llama Una Historia en Común? Y en realidad se asemeja, ella hace una metáfora, a lo que puede ser una red de un barco, producto de cómo son tejidas todas las manos que participan. Y hoy estamos presentando el resultado de todo ese trabajo conjunto e interinstitucional. El banco tiene tres mandatos fundamentales: la estabilidad de precios, la estabilidad financiera y el desarrollo del sistema de pagos. Pero todos quienes tenemos el privilegio de ser directores del banco, cuando asumimos, incorporamos un cuarto objetivo no escrito, que es promover, contribuir desde nuestro lugar a promover la cultura nacional, la educación y la cultura. Y eso el banco lo hace de diferentes maneras, en particular a través de la educación financiera, lo cual para nosotros es extremadamente caro. El premio Figari, de abrir nuestras obras, los resultados del premio Figari al interior del país, recorrerlo. Y claramente lo hace también el Banco Central a través de la numismática, a través de sus billetes y sus monedas, que representan y son reflejo de la cultura y el poder de un país. Hoy estamos en esta muestra, que la verdad para nosotros es un enorme privilegio, una enorme satisfacción, pero también una enorme tranquilidad, porque la hacemos y exhibimos a la sociedad este tesoro cultural desde la tranquilidad de que los mandatos principales del banco los estamos cumpliendo. Uruguay es un país con una estabilidad financiera y una reputación en ese sentido internacional ganada. El Banco Central del Uruguay está desarrollando y modernizando su sistema de pagos y el Banco Central ni más ni menos hace un año tiene la inflación en el entorno del rango del eje del 4,5 que es donde se va fijado. Por lo cual para nosotros es una enorme satisfacción. A continuación le voy a dar la palabra a Isaac, a Pablo, pero quiero valorar especialmente el trabajo de los funcionarios del banco para que esto sea posible, que lo han hecho con una enorme dedicación, amor, un enorme cariño y el resultado está a la vista y me voy a tomar un grado de libertad para individualizar ese amor y ese cariño en mi amiga Catrina Bartaburri. Muchas gracias.